nombre es Javier. Vivo en la zona de Yerbabuena, Tucumán. Hace algunos años atrás trabajaba por una empresa de turismo, manejando los micros locales en los circuitos turísticos. Esto lo hice en varias empresas. Era algo que realmente me gustaba mucho hacer, y entonces procuraba ir aprendiendo de a poco las fechas, los nombres de los lugares, las reseñas históricas. Y me ha tocado viajar mucho en la carretera. Por ende, he escuchado muchos relatos de situaciones paranormales. Siempre fui muy curioso y escuchaba con mucha atención todas esas historias que contaba la gente. Por el año 96, si no recuerdo mal, se hizo una fiesta para personas de la tercera edad en San Javier. Así que yo tenía que llevar a un grupo de jubilados en el autobús. La fiesta era durante la noche. A las 21:30, tenía que dejarlos en la hostería y buscarlos el otro día. Salí de mi casa a eso de las 20. Fui a buscarlos al hotel donde estaban y fuimos hacia la zona del cerro. Algunos me iban preguntando en el camino datos acerca de San Javier, qué altura tenía y ese tipo de cosas. La cuestión es que llegué a eso de las 21:15 y los acompañé a todos hasta adentro. Ellos me invitaron a quedarme, pero yo quería volverme a casa, porque al día siguiente por la mañana tenía que volver a buscarlos. Así que me quedé nada más por un rato. La verdad que la noche estaba muy linda. Ya a eso de las 22 más o menos, me encontraba bajando el cerro rumbo a la carretera. Pero pasado unos minutos, ya por el camino, comencé a sentir un ruido. Era algo extraño, como si algo de pronto fuera golpeando contra el piso del autobús. Pensé por un momento que algo se había agarrado en las ruedas. Yo, en cuanto pude, luego de una curva me detuve al costado. Me bajé con la linterna y revisé. Pero estaba todo bien, no veía nada raro. Así que subí de nuevo, y otra vez continué con mi camino. Pero a los pocos minutos después de pasar por una curva, sentí un ruido muy fuerte. Sonó como si alguien hubiera tirado con una piedra al costado. Pensé que alguien lo había hecho. Pero en ese tramo no había nadie. En el transcurso del camino, me puse a mirar por los espejos de reojo. Y en un momento me pareció ver algo, pero volví a mirar bien y no había nada. Yo iba muy concentrado manejando, ya que esa parte es una curva muy cerrada. Y en lo que iba dando la vuelta, sentí que alguien me puso la mano en el hombro. Inmediatamente, sentí que me iba a desvanecer. Imagínense la sensación. Primero de saber que uno va solo en el autobús, a oscuras. Y de pronto, sentir que alguien te pone la mano en el hombro. Me corrió por todo el cuerpo un frío intenso. En un momento del miedo casi largué el volante para mirar hacia atrás, porque seguía sintiendo esa mano sobre mí. Y cuando miré medio de reojo, vi una mano pálida. Para mí era la mano de una mujer. En ese momento podía sentir cómo el frío de su mano me traspasaba la ropa. No sé, creo que fue en cuestión de unos segundos que me soltó y se fue hacia atrás. Y quedó parada casi en el medio del autobús. Yo la vi por el retrovisor de adentro. No recuerdo su rostro porque era como muy oscuro. Pero sí recuerdo su cabello largo, canoso. En un momento pensé en clavar los frenos y bajarme, pero era peor, porque estaba solo en el medio del cerro. No sabía qué hacer. Estaba asustado, con miedo, y entonces, de pronto se me ocurrió prender las luces de adentro, que hasta ese momento andaban muy bien, pero no pude. Las luces no encendían. No me hizo nada, pero yo tenía toda la piel erizada. Miré por el retrovisor de nuevo y seguí allí parada, en medio del autobús. Y por más que yo daba la vuelta o me hacía a un lado o al otro, no se movía. Me acompañó por un rato, y durante ese momento yo sentía como un zumbido en los oídos y un frío intenso que amenazaba con paralizarme. Sentía que ya no podía seguir manejando, cuando en ese momento miré hacia atrás y ya no estaba. Seguí un poco más adelante y volví a mirar, y no estaba. Fue un alivio total. Aceleré un poco más y de pronto, cuando creía que todo había pasado, sentí de nuevo un golpe al costado del autobús. Pero ya no vi a nadie en ese momento. Sí sabía que estaba por ahí. Cuando pasé una comisaría, tomé la recta de bajada hacia Yerbabuena. Aceleré el autobús y logré llegar hasta la rotonda sin ningún problema. Ya al día siguiente volví a buscar a todos los viejitos sin ningún problema, por supuesto, porque era de día. Pero recuerdo que por muchos años no volví a subir o a bajar el Cerro San Javier de noche. Luego de eso escuché el relato de varios choferes de la línea 118, algunos otros, que les ha tocado subir a San Javier por las noches, que aseguraban que una mujer se le subía en la zona del rulo y se sentaba en la parte de atrás del autobús y los acompañaba hasta que en un momento simplemente desaparecía. Yo realmente doy gracias de haber vivido solamente esa única experiencia paranormal. Mis suegros viven en el ejido Durango y muy seguido pasan por el kilómetro 25 de la carretera Mexicali a San Felipe y cerca de la posada. Ellos comentan que el espectro de una mujer se aparece en la primera curva pasando ese restaurante. Muchas personas del ejido Durango afirman haberla visto y cuentan muchas cosas sobre ella. Mi suegro me contó que hace años él trabajaba en una fábrica y salía a las 2 de la madrugada. Se volvía en un camión donde iban todos los trabajadores. Cuando en una noche de esas, pasando por ese lugar, cuenta que de un momento a otro y de repente, todos empezaron a dar cuenta que alguien había abordado el camión. Aquel pasajero no llevaba ropas de trabajo, sino que llevaba un vestido blanco. Aquello provocó que se disparara el terror de todos a bordo, y esta aparición estuvo ahí por un momento y después desapareció. Los hombres que iban a bordo quedaron totalmente espantados. Además, había mujeres que también eran trabajadoras que se encontraban llorando del miedo, puesto que todos vieron que esa aparición era la famosa muerta que se aparece en el kilómetro 25 de la carretera de Mexicali al puerto de San Felipe. En el año 2017, antes de ser trailero, estaba trabajando en los autobuses Costa de Oro. Teníamos una ruta fija, que era desde Tijuana a Sacramento, de Sacramento a Nogales, y de ahí a Morelia, a México. Esto era en un autobús Volvo 9700, modelo 2015. El primer evento que les contaré sucedió cuando veníamos de Morelia. Me tocó empezar a manejar el autobús en Santa Clara, Sonora. Era como la medianoche más o menos. Había recién pasado el retén de Querobabi, ya en el desierto de Altar entre Sonoita y San Luis Río Colorado. No recuerdo en qué kilómetro era, pero fue en cuanto se empieza a ver el resplandor de las luces de San Luis. La carretera estaba totalmente sola, y a lo lejos alcancé a ver un bulto en el camino. De momento creí que era solo un pedazo de llanta, o alguna víbora o algún lagarto. Venía con las luces altas. En México se le llama carretera federal, y era solo de dos carriles de circulación. Venía como a 120 kilómetros por hora, y cuando menos pensé ya estaba demasiado cerca de ese bulto. Muy apenas traté de deducir qué era, cuando al acercarme, alcancé a ver que no se trataba de ninguna llanta o de ningún animal, sino que era un cuerpo. ¡A la madre!, dije. Di un volantazo por la derecha de ese bulto, que estaba en la pura línea del medio. Era un cuerpo, estoy seguro. Esa cosa era un cuerpo ahí tirado, envuelto en una cobija. Alcancé a sentir que lo atropellé. Lo escuché. Se me fue el sueño en ese instante. Como pude, llegar al retén de los militares, ahí, en la entrada de San Luis Río Colorado. Me bajé haciéndome el disimulado. Encendí un cigarro. La neta pensé, a lo mejor venía el cuerpo entre las llantas, ahí metido. Estaba bastante nervioso. Muy, muy nervioso. Un soldado se me acercó y me dijo, ¿qué traes? ¿Por qué tanto nervio? No. Nada, le contesté. Siento que troné unas llantas. Es más, déjame ir a revisar. Nada. No había ningún rastro de sangre, ni cobija, ni cuerpo. Nada. A lo lejos alcancé a ver a un autobús que venía acercándose. Cuando llegó, miré que era uno de los autobuses de Wasabi. Me acerqué y le pregunté al operador, oiga colega, ¿qué onda? No había un cuerpo tirado ahí atrás. Pues no sé si era un cuerpo o una llanta. No sé, la neta, yo venía medio dormido, hecho pedazos, y la neta no pude ver bien qué era eso. Eso me dijo aquel chofer. Comenzaría el principio de una serie de acontecimientos paranormales que ahora les contaré. Ese día llegamos a Tijuana. Se le hicieron unas reparaciones al autobús y salimos allá por eso de la tarde, ya casi en la noche. Salimos rumbo a Sacramento. Teníamos que sacar la corrida del siguiente día, que eran a las 6 de la mañana. De ahí Sacramento, salíamos a cubrir la ruta Morelia. En esa oportunidad se fue con nosotros un vato de ahí de la empresa. Según él, era del área de publicidad, pero se fue para estar checando a ver qué cosas hacíamos. Era época de invierno, recuerdo. Llegamos al área de Fresno, en California. Mi compañero me dio el autobús y de ahí manejé yo hasta Sacramento. Ya a eso de las 3 de la mañana llegamos. Y este vato que nos acompañaba se acostó en la parte de la banca de atrás. Ahí había una hilera de 3 asientos pegados al baño. Yo me acosté atravesado en el puro medio del autobús, donde está la rendija de aire acondicionado, que en ese momento era la calefacción la que teníamos encendida. Cuando me acosté ahí y estaba por dormirme, en ese momento empecé a escuchar que este vato se quejaba como si estuviera teniendo pesadillas. Y de repente escuché que venía caminando por el pasillo y se me acerca pálido y me dice, camarada, ¿me puedo acostar aquí cerca de usted? Es que no puedo dormir. Yo le dije, no pues, no vamos a caber los dos aquí. ¿Qué problema hay en los asientos detrás? Es que se me sube el muerto allá atrás y no me deja dormir, padrino. Me dijo eso. Yo le dije, está bien, pues quédate aquí cerca. Total, que se acostó y se quedó dormido. Ya a eso de las 6 de la mañana, se dio la hora de salir de Sacramento. Pero en el momento en el que me levanté, y al estar doblando la cobija, el ambiente estaba caliente por la calefacción, y en ese momento sentí que alguien me respiró, pero era una cosa helada en la nuca. Y luego, en una segunda oportunidad, lo hizo cerca de mi oreja. Fue una sensación muy helada, pero no quise darle mucha importancia, así que lo dejé. Tal vez fue algo de fresco que entró por el techo. Pensé que había una explicación lógica. Llegamos a Fresno, California, cuando en ese momento mi compañero conductor se levantó con una cara de miedo. Yo pensé que no lo dejé dormir, a lo mejor un sonido brusco o algún tope que pasamos muy rápido. Le pregunté si pudo dormir bien y él me dijo: "No, hijo". Pues sentí como si me hubiera subido el muerto. Luego de decirme eso, se sentó a platicar con el vato de publicidad, y los dos coincidían con lo mismo, que algo les había asustado a ambos, y sentían que les empezaban a jalar, que les daban vuelta y que era una cosa pesada y fea. Pasaron unos 2 meses, y a mi compañero operador, cada que llegábamos a Sacramento y que se paraba a descansar en ese autobús, me contaba lo mismo, que lo asustaban. Estuviese en el camarote o estuviese arriba, como sea, siempre algo lo asustaba. Llegó un momento en el que él prefería quedarse ahí en Fresno. Cada que íbamos a Sacramento, se quedaba ahí y se iba con una familia que tenía en ese lugar, ya que no quería seguir durmiendo en el autobús. Él le echaba la culpa al estacionamiento. Esta situación duró muchos meses. Una vez sacamos un viaje especial de jornaleros en el estado de Michoacán. Llegamos a Tijuana por la noche. Teníamos dormitorios ahí en la base de Tijuana, pero el lugar estaba lleno, pues habían muchos autobuses en la base. Y yo nada más alcancé el único lugar que quedaba disponible. Pero a mi compañero le tocó ir al camarote, o sea, al autobús. Él me contó que cuando se estaba quedando dormido, como a eso de las 12 de la noche, empezó a sentir que algo lo estaba molestando de nuevo. Dice que sentía como si alguien le presionara el pecho. Él batallaba para respirar, y entre todo eso le insultaba para que se fuera. Al día siguiente se levantó con una cara y unas ojeras tremendas. Nos fuimos y entramos en la noche, ya yendo a Sacramento, para hacer la corrida de las 6 de la mañana. Llegamos vacíos, sin pasajeros ni nadie. Y al llegar a Fresno me tocó manejar a mí. Me fui solo para Sacramento. Y fue ahí cuando se me empezó a manifestar esa entidad a mí. Iba solo, pues. ¿A quién más iba a molestar? Estaba yendo por el área de madera. Y recuerdo que me orillé a un lado de la carretera por un momento. Era algo rápido, tenía que ir al baño nada más. Fui ahí mismo, al baño del autobús. Como les digo, no iba nadie conmigo. Entra al baño y obviamente el sensor detecta que alguien entra, y la luz que dice que el baño está ocupado se enciende de rojo, y cuando sales y cierras la puerta por fuera se prende verde. Terminé de hacer lo mío y salí del baño y lo cerré. Comencé a arrancar el autobús. Cuando alcancé a ver por el vidrio del parabrisas que la luz roja estaba encendida, entonces dije: "Ay, caray, ¿cómo que roja? ¿Quién entró al baño si estoy yo solo?". Y en ese momento después, comencé a escuchar la puerta, que se azotaba fuertemente una y otra vez. Traté de ignorarlo y puse música, pero cuando nada más terminaba la canción, de nuevo la puerta se azotaba fuertemente. Así que cerca del área de Modesto, me volví a orillar y fui con las llaves y lo llaveé. "Ahora sí te vas a abrir, puras madres", dije. Cuando regresé al volante y me volteé a ver el tablero, volví a ver que la luz roja estaba encendida. Esa luz que te dice que el baño está ocupado. Yo pensé que lo había movido cuando me levanté, así que lo volví a apagar otra vez. Me fui y llegué a Sacramento. Iban a ser por ahí de las 4 de la mañana. Dije que no me iba a meter al camarote porque me iba a dormir de más y no iba a escuchar el ruido de afuera. Entonces me puse a ver el Face y me enrollé en una cobija, pero me empecé a quedar dormido sin darme cuenta. Cuando en eso, por debajo del asiento, sentí cómo me comenzaban a jalar la cobija, pero de una forma muy sutil. Me acomodé de lado y otra vez empezó así, suavecito, a moverse la cobija. Estaba a punto ya de quedarme dormido. Y pues, ahí, se me trepó. Comencé a darme vueltas y vueltas. Y sentí que se me subió. No podía hablar ni moverme, nada. Como pude, me logré despertar y empecé a decir groserías para que se fuera. Después de eso empecé a rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Y sí, ahí uno recién se acuerda de Dios, en esos casos. Pasó un rato y pasó el susto. Me relajé y me quité los zapatos. Y luego me quedé tan profundamente dormido que me despertaron los mismos pasajeros que estaban ahí afuera. Ya eran las 6 y 10 de la mañana y me empezaron a tocar el vidrio. Ya había luz de día. A la madre, dije. Yo tenía que haber salido a esa hora. Bueno, pues ahí anduve a las corridas. Me levanté, pero nada más encontré un solo zapato. Busqué y busqué el otro y nada. Miré debajo de los asientos y nada, no aparecía el zapato. El tiempo corría y la gente afuera esperando. Así que desistí mi búsqueda y corrí al baño. Saqué los seguros. Pero el baño no tenía seguros. Lo abrí sin tocar las llaves. Era increíble si yo lo había llaveado. Al no encontrar el zapato tampoco en el baño, bueno, pues me puse un par de tenis que traía. Seguía pensando en mi zapato, ¿dónde lo había dejado? Cuando comenzaron a subir, se me acercó un viejito que, en su mano, traía el zapato que me faltaba. Y me dijo, mi hijo, aquí está tu zapato. Ay, disculpe, le dije. Se me debe haber caído de allá arriba, del portabultos. Pero me dijo que no, sino que estaba en el baño. Pero pues como les digo, si yo lo busqué por todos lados y el baño estaba llaveado, ¿cómo es que llegó a estar en ese lugar si también lo busqué por ahí? En fin, me quité los tenis y pues ya era tarde y ya no quise darle más importancia a la ocasión. Le conté a mi compañero la historia del zapato y hasta del viejito que lo encontró. Y le dije, ¿sabes que ahora sí te creo? Que se te sube el muerto en ese autobús. Porque ahora me pasó a mí. Ya por la tarde volví al autobús de nuevo, allá en la aduana de Nogales, Sonora. Cuando venía saliendo de ahí, recuerdo que traía las luces del pasillo encendidas. Eran eso de las 5 de la mañana aproximadamente. Cuando en un momento vi clarito por el reflejo del parabrisas cómo mi chancla salió volando de un asiento y fue a dar con una pasajera. La señora venía dormida. Yo dije, a la madre, güey, ¿qué es todo esto que nos está pasando? Llegamos a un pueblito que se llama Cambaro, ahí en Michoacán. Ahí yo tenía una novia que era muy apegada a la iglesia y le platiqué lo que me pasó. Ella me consiguió agua bendita de las 7 iglesias y pues nos dijo que le rezáramos. Entonces ella fue conmigo y me ayudó a rociar el autobús. Además de hacer eso, mi compañero llegó con unos menjurjes que compró en una tienda de esas esotérica. Era un líquido azul y una veladora. Roció el autobús también con eso y rezó. No sé qué tanto rezó, pero resulta que a partir de ese día ya no nos hicieron nada a nosotros. Pero cada posturero que agarraba el autobús decía que ahí se le subía el muerto. Ese era el comentario con el que todos coincidían. Y todo empezó en aquella madrugada, justo después de haber arrollado a ese cuerpo en el desierto de Altar, Sonora. Les aclaro, no vi nada. No he visto ningún fantasma o espíritu como tal, no. Pero solo sentí esa presencia. Además de ver lo de la chancla, ver cómo la puerta se azotaba, lo de mi zapato que se extravió, y esa sensación de que se te sube el muerto. Esto ocurrió en uno de los autobuses de Costa de Oro, y aquí les dejo la imagen de ese autobús maldito. La aparecida del camino. Entre tanta gente que suele trabajar por las noches, he podido conversar con una persona que me contó que se jubiló como chofer de autobuses, que había trabajado mucho tiempo en empresas interurbanas. Me contó que hace muchos años atrás trabajaba en una línea que por aquel momento iba hasta una ciudad de nombre Tafí Viejo. Por aquellos tiempos, solamente habían cañaverales y plantaciones de limón, incluso grandes espacios que eran montes. En aquel lugar se hacía largo el recorrido hasta llegar a Tafí Viejo, y en muchas ocasiones se habían escuchado relatos de otra gente que aseguraban que en ese trayecto los habían espantado. Roberto, que nos cuenta su historia, dice que nunca había creído en esto porque en realidad nunca le había dado mucha atención. Ocurrió una noche de jueves. Él volvía por la diagonal con el autobús vacío, luego de haber terminado el recorrido. Eran poco más de las 12 de la noche, y había apagado todas las luces, dejando solamente las luces del exterior del autobús. No iba muy fuerte porque, bueno, esos transportes no eran como los de ahora, tenían algunas dificultades. En un momento del trayecto donde apenas había salido de la ciudad, se percató que había neblina, algo totalmente normal para esa zona, que no era muy espesa, y en medio de esa niebla, apenas después de haber cruzado un puente que solía ver allí, dice que vio a una mujer caminando en el mismo sentido que iba el autobús. Él la vio de espalda, pero al pasar cerca de ella con las luces del colectivo, la vio claramente y le llamó la atención. La miró, y cuando pasó por su lado, dice que esta mujer levantó el rostro, y entonces él vio una sonrisa diabólica. Él no podría describirla exactamente, pero era un rostro demacrado, con los ojos profundamente oscuros. Era como la imagen de una persona sin vida. Eso fue lo que él interpretó en ese momento, y en cuestión de segundos, vio cómo entre la niebla y la oscuridad desaparecía. Miró por los retrovisores, pero ya no vio nada más. Pero apenas al volver la vista adelante, escuchó un golpe en el piso del autobús, como si alguien con el pie estuviera golpeándolo. Al mirar por los retrovisores de adentro del colectivo, pudo notar algo que lo llamó la atención. Allá, en los últimos asientos, vio como que una parte de aquella neblina que había estado afuera, ahora estaba dentro del colectivo. Una neblina que se materializaba, formando el contorno de una persona, mientras escuchaba nuevamente los golpes en el piso. Inmediatamente sintió un frío que le recorrió todo el cuerpo. Aún estando con todas las ventanillas cerradas, pudo sentir una brisa, y al mirar nuevamente por el retrovisor, pudo ver que aquella mujer estaba parada detrás de él. Aquella imagen le causó tanto miedo que prácticamente lo paralizó y por un momento casi se fue afuera de la carretera con el autobús. En esos segundos de pánico, no tenía la claridad necesaria para decidir si continuar o parar y bajarse del autobús. Afuera estaba oscuro y con neblina. Entonces, intentó prender las luces de adentro, pero esas luces, al apenas encenderse, estallaron, como si hubieran tenido una sobrecarga. Y de nuevo, quedó completamente a oscuras. Aquella mujer se sentó en el piso del autobús con los cabellos cubriendo su rostro y agarrada del asiento de él. Sin saber qué hacer, en un momento comenzó a rezar. Y en lo que rezaba, ganado por el miedo, comenzó a insultarla. Y dice que vio sorprendido cómo aquella mujer, en esa posición estando sentada, comenzó como a elevarse, hasta quedar suspendida en el aire. Él pensó que aquella mujer estaba levitando como sentada, pero luego vio bien y se dio cuenta que en realidad estaba como parada, pero no le podía ver la parte de la cintura hacia abajo. Era como si solamente la tela de su vestido se moviera con una brisa. Aquella mujer continuó allí, y esto duró unos minutos. Y entonces, escuchó un grito muy fuerte. Un grito de mujer. Era aquella aparición, y luego cuando volvió a mirar, ya se encontraba nuevamente en los asientos de atrás. Y en ese momento, escuchó el timbre insistentemente 3 o 4 veces. Él estaba temblando de miedo, pero no paraba. Continuaba su marcha, aunque no muy rápido, pero seguía conduciendo. Y fue entonces cuando sintió una mano en su hombro. Inmediatamente sintió un dolor muy fuerte que le recorrió todo el brazo. Instintivamente, él comenzó a frenar y abrió las puertas. Casi no podía manejar con ese brazo. Y vio como aquella mujer descendía del colectivo sin siquiera mover los pies. Esta mujer se perdió entre los pastos que la conducían hacia un cañaveral. Y entonces, como pudo, con la otra mano, volvió a meter el cambio, cerró las puertas y se fue. Esta vez tratando de irse lo más rápido posible. Dice que en todo ese trayecto sentía un frío extremo. Finalmente, al llegar hasta una avenida, se tranquilizó un poco más. Allí subió un compañero de otra línea que le hizo la seña y sin dudar él paró y le pidió que manejara hasta el galpón de la empresa, ya que él estaba con mucho dolor en el brazo. En ese trayecto le contó a este señor lo que le había sucedido y lo mismo hizo cuando llegó a la empresa. Al día siguiente no fue a trabajar. Y así fue por una semana porque tenía un dolor muy fuerte en el brazo. Luego de hacerse tratar con un médico y hacerse unos estudios, finalmente no pudieron definir de qué se trataba. Pero con el paso de los días, aquel dolor fue cediendo. Pero él pidió que lo cambiaran de recorrido, ya que no quería volver a pasar por aquel lugar. Esta historia se conoció entre todos los choferes y todos sentían miedo de volver por aquel lugar solos. Por este motivo, pedían en algunos casos la compañía de algún copiloto para que lo acompañara en esa última vuelta. La aparecida del camino, segunda historia. Este relato es de un señor de apellido Guerrero, quien también trabajaba en la misma empresa del relato anterior. Él comenta que se encontraba haciendo este servicio en una noche lluviosa, y en esa última vuelta un compañero suyo subió para acompañarlo. En el autobús iba nada más que 4 pasajeros, los cuales había dejado en Tafí Viejo. Volvían despacio por la carretera con una tormenta muy fuerte. Iban conversando con las luces de adentro encendidas, cuando en un momento este señor de apellido Guerrero, quien era el que manejaba, clavó los frenos y se quedó mirando sorprendido. Su compañero también se sorprendió y le preguntó qué le pasaba. Y cuando miró hacia adelante, vio a esta mujer parada enfrente del autobús. Su compañero le dijo que no frene y que siga. Él aceleró y pensó que la había chocado, pero nunca sintió ningún tipo de impacto. Cuando continuaron la marcha a unos pocos metros, comenzaron a sentir golpes en todo el autobús, como si alguien golpeara los asientos y las paredes. Se asustaron. El chofer que iba de acompañante le dijo que no se detenga para poder salir rápido de ese lugar. Y en ese momento, sintió que alguien lo tomó desde la campera, a la altura del cuello. Él se asustó y se dirigió a lo que es el pozo de la escalera, o sea, a donde uno se baja del autobús. Y fue ahí, en ese lugar, que al darse la vuelta y mirar hacia donde estaba el chofer, vio la imagen de aquella mujer junto a él, tomada del pasamano, con la cabeza gacha y el pelo sobre su rostro. Ahí, simplemente parada. Y luego comenzó a desplazarse hacia la parte de atrás. Cuando en eso, el autobús comenzó a fallar, y en el intento desesperado de que no se pare, los dos perdieron de vista aquella aparición, y cuando volvieron a mirar, simplemente ya no estaba. El autobús se detuvo, y ninguno quería bajarse para abrir la tapa del motor y ver si encontraban algún tipo de solución. Simplemente le daban arranque desde adentro, pero ya no volvía a encender. Cuando pensaron que todo había acabado ahí, vieron a esta aparición cruzando hasta pararse delante del autobús y que comenzaba a levantar la mirada hacia ellos. La vieron agarrarse del pelo con su mano. Desesperados, trataban de arrancar, pero el autobús no respondía. El chofer que iba de acompañante comenzó a rezar en voz alta. Y dice que la reacción de aquella aparición en ese momento lo dejó marcado para siempre. Porque mientras él rezaba, esta mujer levantó la mirada y lo miraba fijamente con esos ojos oscuros. Lo miraba tan fijamente que por momentos se olvidaba del Padre Nuestro y se detenía. Él comenzaba a rezar nuevamente, pero dice que la mirada de aquella mujer era tan persistente y tan fuerte que le daba demasiado miedo y por momentos hacía silencio o se olvidaba de lo que estaba rezando. Hasta que simplemente aquella aparición caminó hacia uno de los costados y desapareció en la oscuridad. Finalmente, luego de un par de intentos más, pudieron arrancar y se fueron rápidamente. Dicen que a partir de ese momento, todos los choferes que hacían ese servicio iban acompañados, y no solo eso, sino que llevaban una cruz o un rosario en el autobús. La chica enfrente del cementerio. Esta historia ocurrió frente a un cementerio llamado El Salvador, que está ubicado en la ciudad de Rosario, Argentina. Un chofer de la línea 114 iba conduciendo de noche, una vez ya terminado el servicio. Iba con un poco de sueño, cuando de pronto ve como una chica se le cruza velozmente frente al autobús, sin darle oportunidad de frenar, y termina chocándola. Asustado por lo sucedido y por lo tétrico de aquel lugar frente al cementerio, se detiene, da la vuelta esquivando el cuerpo de aquella chica y simplemente se va. Él sigue su camino y luego de unos minutos de ir rápidamente para llegar hasta la empresa y contar lo sucedido, mira por el espejo retrovisor y ahí ve a aquella chica a la que había chocado. Estaba sentada en el último asiento mirándolo fijo y llorando. Este hombre, en el trayecto que faltaba hasta llegar a la empresa, fue conduciendo así. Y en todo ese trayecto, podía escuchar el llanto de esta chica en el asiento trasero. Al entrar al galpón, cuando él mira por el retrovisor, esta chica ya había desaparecido. Este hombre relató lo sucedido, y entonces se enteró luego que no era el único al que le había pasado esto, ya que otros compañeros aseguraban también haber tenido experiencias similares a esta. Uno de sus compañeros le contó que unos meses atrás, cuando uno de ellos volvía de hacer el servicio especial, que es un servicio que consta en llevar a todos los choferes que trabajaron hasta tarde, el chofer encargado de hacer este viaje había dejado a 4 choferes en sus casas, y cuando volvía, pasó por este cementerio El Salvador. Y al hacerlo, sintió que alguien le puso la mano en la espalda y escuchó la voz de una chica, de una jovencita, que le dijo:
¿Puedes llevarme hasta mi casa?
Cuando él giró y la vio, se quedó petrificado del miedo. Inmediatamente se dio cuenta que se trataba de algo paranormal, porque esa chica no podía haber subido a ningún otro lado. Su rostro era muy pálido, y solo el hecho de escucharla hablar lo hizo temblar. Él no supo qué responder en ese momento. La había escuchado una cuadra antes, tal vez 100 o 200 metros, antes de pasar por el cementerio. Y al llegar a la puerta, cuenta que otra vez escuchó la voz de esta jovencita, que le dijo:
Esta es mi casa.
Y luego la vio traspasar la puerta del autobús y caminó en dirección hacia el portón del cementerio. Por lo sucedido, aquel chofer renunció a su trabajo y desde entonces son muchos los choferes que han pasado por la zona y que aseguran que esta chica se sube a los autobuses y los autos. Aseguran algunos que ella murió en un accidente de tránsito en esa zona, y que fue justamente un autobús quien le quitó la vida. La mujer con cara de caballo. Recuerdo que la noche era helada por la temporada dicembrina. Pasaban de las 11 de la noche y no había manera de que el camino se hiciera más corto, pues no había mucha gente en la carretera que necesitara transporte. Una noche fría y sin pasajes es de lo más abrumador para un conductor de autobús. El camino se hacía cada vez más terrible, pues lo conducía del centro de la ciudad hacia el norte, y ese camino era de subida, por lo que la temperatura bajaba y la niebla se hacía cada vez más espesa conforme avanzaba. Los pasajeros se bajaban de uno en uno mientras llegábamos al final de la ruta. Esa noche maldecí el timbre de bajada, pues el autobús que traía fallaba mucho. Yo tenía que detenerlo, pero no debía dejar que se apague. Mantenerlo caliente, ya saben. Sentía que en cada parada ya no me arrancaría, pero por suerte llegué a la parada final del autobús, a eso de las 12 de la noche. Abrí las puertas y esperé. Vi por el retrovisor que solo habían 3 pasajeros que se bajaron, y luego hice la revisión de rutina de la unidad. Esto se hace porque puede que alguien se quede dormido dentro del micro sin que se dé cuenta. Es muy seguido que esto pase a altas horas de la noche. Luego de que todo estaba en orden, cerré las puertas y me dispuse a regresar a mi casa. Conducía por la carretera. Ya habían pasado aproximadamente 5 minutos, cuando de repente el ambiente se volvió más frío. Yo podía notar mi vapor cada vez que respiraba. Cuando de repente escucho que alguien presionó el timbre para anticipar su bajada en la próxima parada. ¿Pero cómo? Yo revisé que no se quedara nadie hacía un rato y no olvidé cerrar las puertas. Aterrado, decidí no mirar el espejo retrovisor. Llegué a la parada siguiente sin ver quién era, porque simplemente no podía hacerlo. Pero mi curiosidad me ganó y me atreví a mirar un poco. Y vi la silueta de una mujer con vestido blanco que se bajaba por la puerta trasera. Cerré los ojos y los apreté mucho, pues creía que la mente me estaba jugando bromas. Me tranquilicé un poco y comencé a abrir poco a poco mis ojos y volví a mirar por el espejo retrovisor. Ya no había nadie en el micro. Suspiré, me miré al espejo y me sonreí. Pero luego, al voltear hacia la puerta del frente, ahí estaba esa mujer, con vestido blanco y la cara de un caballo. Pisé el acelerador a fondo, pero el micro no avanzaba, ya que se me había apagado por el frío. Yo forzaba el motor mientras me salían las lágrimas, y luego de apretar los dientes tan fuerte como pude, el autobús me arrancó, y salí lo más rápido que pude de aquel lugar. Cabe señalar que luego de ese día, dejé de ser chofer de autobús para siempre. Soy de Santa Fe, Argentina. Yo trabajaba en una empresa de autobuses de larga distancia, y en una oportunidad me tocó ir desde Rafaela hasta Santa Fe. El autobús iba vacío. Había hecho un viaje especial y volvía un domingo ya por la noche hacia la empresa. Tuve algunos problemas antes de salir, por lo que me demoré. Problemas mecánicos, que una vez que solucioné, emprendí el camino de vuelta. Ya pasada la medianoche, no sé exactamente dónde, cuando de pronto escuché que alguien tose adentro del autobús. Imagínense eso. Me pareció muy extraño. Me pregunté si no me lo había imaginado aquello. Pero cuando estaba pensando en eso, nuevamente lo vuelvo a escuchar. Entonces prendí las luces, que no eran muy buenas, y pregunté, ¿quién está ahí? Pensando que tal vez alguno de los mecánicos que me habían solucionado el problema, o alguno de los que había llevado en ese viaje especial, tal vez se habían quedado adentro. Pero nadie me contestaba. Entonces miré por el espejo, y vi que había alguien parado al fondo, y que estaba apoyando sus manos sobre los asientos, como si estuviera parado en el pasillo. Sentí mucho miedo, entonces le comencé a preguntar, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí adentro? Pero no me decía nada, y aquella persona se me acercaba lentamente. Tenía miedo porque pensaba que era alguien que me iba a asaltar. Entonces comencé a bajar la velocidad para quedarme al costado de la carretera. Cuando de pronto, aquella cosa que se acercaba lentamente y que yo pensaba que era una persona, se desplazó muy rápido hasta quedar parado al lado mío. Entonces lo miré y noté que se trataba de un hombre que estaba descalzo, con las ropas rasgadas como si fueran viejas. Tenía muy poco cabello, un cabello largo y canoso. Pero lo que más me aterró fue que no parecía tener ojos. Me di cuenta inmediatamente que se trataba de una aparición. Yo seguí mi camino, no quise tirarme al costado, tenía todas las luces prendidas, y esta aparición, que estaba como a un metro, comenzó a retroceder y se sentó en los asientos del medio. Yo apenas podía verle una parte de la cabeza. Imagínense, tenía mucho miedo. Y este hombre por momentos tosía. Yo estaba esperando llegar a algún lugar iluminado, alguna estación de servicio, alguna casa, o algo como para poder detenerme. Pero en ese tramo de la carretera no había absolutamente nada. En un momento de tan asustado, comencé a persignarme y a rezar en voz alta. Entonces, vi que esa aparición se paró y se quedó quieto por un instante. Y cuando volví a mirar, ya no estaba. Miré por el retrovisor hacia el fondo y estaba vacío el autobús. Pero cuando volví la vista hacia el frente, vi que ese hombre estaba parado al costado de la carretera y en un momento la cruzó. Yo por instinto tuve que frenar pensando que lo iba a chocar. Pero en cuestión de segundos ya no lo vi más. Aceleré y me fui. Pero El ambiente dentro del autobús quedó raro, muy pesado. Yo abrí la puerta y las ventanas y dejé las luces encendidas. Cuando llegué a la empresa, le conté a algunos compañeros lo que me pasó. Lo extraño fue que a partir de esa vez, en ese autobús, estando dentro de la empresa, le comenzaban a pasar cosas extrañas, porque cuando volvían de viaje, lo lavaban y le hacían el mantenimiento. Y una noche, cuando a otro autobús le estaban haciendo arreglos mecánicos, de pronto dicen que las luces de este autobús se encendieron solas. Comentaban que eso pasaba muy habitualmente, tanto que se comenzó a correr la voz en esa pequeña empresa de turismo sobre lo que pasaba por las noches en ese autobús. A veces decían que comenzaban a escuchar música dentro de él, y que cuando iban, estaba encendida la radio con los parlantes a todo volumen. Ellos apagaban absolutamente todo y lo cerraban, pero de pronto veían que se prendían y apagaban las luces. En cierta ocasión, un electricista iba a hacer un trabajo en ese autobús, y cuando subió, ve a una persona que estaba en el fondo y que ésta lo llamó por su nombre. Entonces él, pensando que era uno de los choferes, le dice: ¿eres tú? Y cuando mira, ve que aquella persona se sienta. Él prendió las luces, pero al hacerlo ya no había nadie. Él sintió tanto miedo que se bajó sin hacer el trabajo. Aquellos eventos habían llegado a oídos del dueño de la empresa, quien él mismo fue testigo, ya que una noche lo llamaron y le dijeron que las luces se prendían y se apagaban solas. Pero él, incrédulo, le dijo que podía ser algún problema de electricidad. Así que se fueron a ver, y lo que hizo él fue desconectar la batería y sacarla fuera. Pero al rato después de eso, cuentan que la radio se encendió sola y estaba a todo volumen. Aquello era imposible. Se dieron cuenta entonces que estas situaciones paranormales solo ocurrían en ese autobús. Ninguno quería viajar en él, así que un tiempo después, el dueño lo puso en venta. Le costó venderlo, pero logró hacerlo, a pedido de los empleados, pero también él mismo, quien había corroborado que realmente pasaban cosas paranormales en ese autobús. Me llamo Alfonso y soy operador de autobús. Tenía que relevar a mi compañero en su ruta, que duraba aproximadamente una hora, en la cual pasaría por una parte de la zona de Huentitán, aquí en Guadalajara. Llegué al inicio y acomodé el autobús para esperar a algún pasajero. Pero terminando ese tiempo, cuando estaba a punto de arrancar ahí por Arquitectura, subió una viejecita que era muy delgada, con cara demacrada, y la notaba como que estaba de muy mal humor. No dijo nada, ni me saludó, ni un sonido en verdad. Yo creía que estaba enojada por algo. Por lo general las viejitas siempre saludan o dicen buenos días, buenas tardes, algo. En fin, ella pasó en el lado de la máquina lectora del pago y vi en el costado del autobús que decía tercera edad. Esperé a que se sentara para poder arrancar y que no se fuera a caer. Cuando miré por el retrovisor, la vista del espejo no me dejó ver dónde se sentó, pero calculé que ya lo había hecho. Mi ruta había comenzado. Era la segunda del día, es decir, que aún era de día. Cuando tuve que pasar por la funeraria pensé: aquí se baja la viejita. Mejor no me voy muy deprisa, capaz que se cae. Estuve esperando que sonara el timbre y nada. A los pocos minutos, deduje que se iba a bajar en Villarrica, ahí donde hay indígenas de los pioneros de la zona. Reduje la marcha nuevamente, pero no se bajó. En este punto debo añadir que mi vista no da hacia toda la parte trasera del autobús. Lo poco que puedes ver es de reojo a los pasajeros. Casualmente, aquel día no había pasajeros, así que solo tenía a la viejita. Tal vez por eso estaba pendiente a que esa señora no se fuera a levantar y en un freno repentino se cayera. Por eso estaba tan alerta, deduciendo a dónde se bajaría. Yo no estaba de muy buen humor ese día. Por momentos me daban ganas de preguntarle dónde se iba a bajar. Pero por la cara que tenía al subir, pues, ¿ya para qué? Pasaban los minutos y nadie se subía al autobús. En un momento pasé por el templo de piedra y pensé, a lo mejor aquí se baja. Sí, de seguro aquí se baja. Pero no. Muy en el fondo, pensé que hasta se habría equivocado de autobús. Y dije, pues allá ella, que lo descubra sola. A punto de terminar la vuelta, crucé los departamentos y dije, aquí a fuerza se baja, porque más allá termina la ruta, y no creo que baje ahí. Entonces me paré en los departamentos, pero no se bajó. En eso pensé, pues ya no la hizo. Capaz que se quedó dormida, ni modo, ya verá la sorpresa que le espera al final. Llegué a la terminal, puse la válvula, y me giré hacia atrás para por fin poder verla, y decirle que hasta aquí llegué. Pensé que se iba a llevar una gran sorpresa, y que me regañaría por no avisarle de nada. Pero quien se sorprendió, fui yo. Porque en el autobús no había nadie. Me levanté de inmediato, y me fui por todo el autobús asustado, asomándome por debajo de los asientos, creyendo que tal vez se había acostado en la parte de atrás. Pero no había nadie ni en el más mínimo rincón. Estaba algo asustado, confundido, no sé. Entonces llamé a mi relevo y le conté todo. Y él me contó que ese autobús en sí traía muchas malas vibras. Me dijo que un tiempo atrás él estaba en la misma ruta, platicando con una pasajera que ya conocía, ya que siempre tomaba ese autobús. Y me contó que en un instante él se detiene y abre las puertas, esperando por un momento, y luego se voltea mirando hacia atrás. Entonces la señora que iba le preguntó,
¿qué buscas?
Y él le dijo,
nada, estaba esperando a que el señor del sombrero se siente. Ya está muy viejito y no se me vaya a caer.
Pero aquella señora le dice que nadie había subido y que en el autobús solo iba ella. Conducía un autobús lleno de pasajeros desde Arica hasta Antofagasta en Chile. Eran las 3 de la madrugada, cuando en un momento un hombre hizo parar el bus y luego le dio su equipaje al asistente, quien al tomarlo le puso los tickets para identificarlo. Ya estando todo listo, reanudé la marcha. Pero yendo por el camino recordé que aquel hombre no había pagado el pasaje. Entonces le dije a mi asistente que fuera a cobrarle. En eso él se va. Pero unos minutos después, vuelve diciéndome que no encontró al hombre por ningún lado. Yo me enojé. Le dije, pues búscalo bien. ¿Cómo no va a estar? ¿Acaso se irá gratis? Mi asistente nuevamente se dirigió a buscarlo otra vez, pensando que aquel hombre quizás estaba en el baño. Entonces se acerca y golpea la puerta, pero no sale nadie. Así que decide esperar un rato. Como no pasaba nada y harto de esperar, abrió la puerta. Pero para su asombro, en el interior del baño tampoco había nadie. Él, asustado, se dirigió nuevamente hacia mí y me volvió a decir que el hombre no estaba. Sentado cerca nuestro había un pasajero, al cual le preguntamos si es que vio al hombre que se había subido último. Este nos dijo que sí lo había visto. Luego le pregunté si lo había visto esconderse o algo por el estilo. Y él contestó que no lo ha visto más desde que subió. Después, a este pasajero se le ocurrió la idea de ver si estaba el equipaje de aquel hombre, e hizo que paráramos el bus. Cuando nos orillamos a un costado de la carretera, bajamos a ver en dónde se guarda el equipaje. Y luego de abrir la perilla, un frío nos recorrió todo el cuerpo. Porque no había nada. Solo estaban los tickets rasguñados. Eso nos aterró, y muy asustados subimos rápido al bus.
No sé de qué se pudo haber tratado todo aquello, pero fue la experiencia más extraña que viví como chofer de autobús. Cuando mi papá era joven, trabajó desde los años 80 hasta los 90 de conductor de autobús. Los viajes que realizaba casi siempre eran de la Ciudad de México a otros estados. En uno de esos viajes, cuando conducía en altas horas de la noche por la carretera, desde lo lejos, ve a un hombre, aparentemente sin ropas. Al momento que él está por alcanzarlo, aquel hombre hace algo terrorífico. Intencionalmente, este se le avienta hacia el bus, al punto que mi padre estuvo a punto de perder el control, de no ser porque pensó de inmediato con la cabeza fría, porque de no ser así, se hubiera llevado a todos los pasajeros a un vuelco fatal. La reacción de mi padre fue seguir conduciendo y atropellar a aquel hombre. Después de que hizo eso y pasando unos metros, él se detiene y con miedo se baja del bus. Al bajar a unos metros donde atropelló a aquel hombre, no encuentra su cuerpo. Además, que en la carretera no había nada de señales de alguien herido. Extrañado, mira adelante del bus para ver si tal vez el cuerpo quedó adherido. Y tampoco había nada. El bus no presentaba ningún impacto, ni había manchas de sangre. Con mucho miedo, mi padre se sube de nuevo y empieza a conducir hasta llegar a su destino. Luego de llegar a la terminal y al bajar a todos los pasajeros, se fue a estacionar en un rincón para descansar, ya que tenía que regresar a primera hora de la mañana. Estando en el camarote del bus, mientras trataba de dormir, dice que de la nada comienza a escuchar el llanto de un bebé. Él cuenta que ese llanto provenía dentro del bus. Pensando que un pasajero dejó olvidado a su bebé, de inmediato sale del camarote y se pone a buscar en todos los asientos. Pero por más que buscaba, no encontraba nada. Así que regresa al camarote. Pero al momento que estaba a punto de dormirse, de nuevo escucha los lloriqueos de aquel bebé. Pero ahora notaba que cada vez se le iba acercando más. Él comenzó a tener tanto miedo, pero tanto, que casi le costó la vida, ya que se desmayó y cayó al piso. Por suerte, otro chofer escuchó el ruido que hizo al caer y fue en su ayuda. Cuando este subió al autobús, ve a mi padre que está en el piso, pero por suerte lo pudo ayudar y al poco tiempo llegó la ambulancia. Mi padre se recuperó, pero hasta hoy, él cree que lo que pasó aquella noche fue producto de el espectro de aquel hombre que vio en la carretera. En la década de los 80, uno de los dueños de varias líneas de autobús adquirió en un remate en la provincia de Córdoba un autobús que más tarde circularía con el número 34. Sobre este autobús se contaban algunas historias entre los choferes. Se decía que antes de ser traído desde Córdoba, esta unidad se encontraba en pésimas condiciones, debido a que había sido incendiado a propósito. Pero el detalle más escalofriante fue que esto lo hicieron con uno de los choferes adentro. Esta unidad fue comprada a muy bajo precio, debido a su estado deplorable, y luego fue restaurada en Buenos Aires. Al poco tiempo de estar en circulación, comenzaron los rumores entre los choferes de que la línea 34 no era normal, que habían traído algo más que un montón de hierros quemados. Se contaba que uno de los choferes del turno matutino, al subir al autobús, se sentó en el sillón y levantó la vista hacia los espejos, y pudo ver entonces que en uno de los asientos había un hombre que estaba sentado con la vista hacia el suelo. El chofer, sin darse vuelta, le informó a esta persona que el ascenso de pasajeros se realizaba desde la primera parada, que estaba más adelante, pero aquel misterioso hombre ni siquiera se inmutaba.
Tiene que bajarse,
le dijo el chofer, pero aquel pasajero seguía sin moverse. Entonces, el conductor optó por levantarse y acercarse. Pero cuando este volteó hacia atrás, ya no había nadie. En otra ocasión, uno de los jóvenes que realizaba el lavado de los autobuses, en medio de la noche, se acercó corriendo hasta el puesto donde se hacía el control de las planillas de los viajes. Al llegar ahí, a la garita, le contó a los choferes que él se encontraba allí en ese momento y que cuando le tocó subir al interno 34, vio que todavía había un pasajero sentado. Él pensó que se había quedado dormido y que el chofer al bajar de la unidad no lo había visto. Entonces se acerca para avisarle, pero al acercarse, aquella persona desaparece ante sus ojos. Los choferes lo calmaron, diciéndole que era algo que solía pasar frecuentemente en esa línea, la línea 34.